Y vamos a ver qué plantean también. Bueno, mencionábamos ya en ese sentido a la Intersocial Feminista, que fue una de las principales voces que se manifestó al respecto, para ver cuál es el planteo, ¿no? Y qué va a formar parte de la plataforma, dónde se va a poner el eje y cómo influye que se sume el tema del referéndum en el marco de esta plataforma que acompaña los reclamos, ¿no? Cómo incide eso a nivel de lo que está previsto y de lo que se va a realizar el 8 de marzo. Tenemos en línea a Valeria Cayano, integrante de la Intersocial Feminista. Valeria, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Buen día. Bien. Buenos días.
Bueno, escuchábamos hace algunos minutos a Daniel Diverio del PIT-CNT a propósito de esta fecha, cómo se toma, ¿no? Y cuál es la posición que manejan.
Bueno, nosotras desde la Intersocial Feminista estamos en pleno proceso de organización de las actividades que vamos a impulsar el 8 de marzo, en pleno proceso de organización, de discusión de las consignas, de identificación de los ejes que jerarquicemos este año. Uh-huh. Tenemos reuniones hoy, mañana, estamos en pleno proceso de discusión.
Sí.
Centralmente identificando esto, dónde van a estar marcados los acentos y en los mensajes que queremos transmitir, porque bueno, las reivindicaciones de las que partimos son reivindicaciones tan históricas que a nadie le puede llamar la atención por la novedad.
Al margen de que todavía no lo han decidido, ¿por dónde crees que va a partir el principal reclamo este año? Y digo reclamo porque hay, por ejemplo, se me viene a la mente pila de promesas, ¿no? De gobernantes, por ejemplo, de destinar lugares a mujeres que de alguna manera con el paso del tiempo, bueno, quedan olvidados, ¿no?
La precarización de la vida en general creo que es una de las dimensiones que atraviesa todos los años el 8 de marzo y que esta intersocial levanta los ejes vinculados a la cultura de la violencia permanente, de la violencia transversal, que en estas últimas semanas, si bien ha cobrado notoriedad pública a partir de episodios que no son aislados, sino que son mucho más comunes de lo que la sociedad uruguaya y las sociedades en general están dispuestas a reconocer, parecería ser que un eje que vamos a levantar, pero que también hemos levantado años anteriores. Las condiciones de vida a las que estamos sometidas las mujeres en los diferentes espacios, en los diferentes territorios en los que nos movemos, esconde una profunda desigualdad y múltiples desigualdades. No es lo mismo ser una mujer que ha podido transitar cierto recorrido educativo de mujeres que quedan al margen de ese sistema educativo. No vivimos igual mujeres en algunas áreas de las ciudades que las mujeres que están en el ámbito rural, ni tampoco quienes están en los barrios más periféricos. Indudablemente, todas las mujeres en relación a la participación en el mundo del trabajo y en el acceso al trabajo, estamos atravesadas por diferentes brechas, por diferentes desigualdades, a veces en el plano laboral y también en términos de el acceso a algunos puestos con mejores condiciones de trabajo.
Se entiende, Valeria.
Estamos atravesadas, también por algunas otras condiciones de trabajo que no tienen que ver estrictamente con las que pasan en el ámbito público, sino con las condiciones del trabajo no remunerado. Las mujeres tenemos una doble, triple jornada de trabajo, por eso es que llamamos al 8 de marzo a un paro, porque el paro es en nuestros espacios de trabajo, pero también es a la interna de nuestros hogares, diciendo que no sostenemos ese día las tareas domésticas que la sociedad nos atribuye de forma natural.
Se entiende. Ahora la pregunta es, ¿el paro es un paro de mujeres o es un paro de mujeres y hombres?
Porque acabamos de hablar con quien está ejerciendo la presidencia del PIT-CNT, que nos contó cómo se votó por unanimidad, que pararan juntos hombres y mujeres el 8 de marzo.
Sí, lo estaba escuchando muy atentamente. Bueno, particularmente desde la Intersocial Feminista, que ahí estos días ha aparecido como ese revuelo, que cuando dicen no integra la central, obviamente la Intersocial Feminista no es una organización que dependa de la central sindical, pero sí, por el contrario, algunas orgánicas o algunas áreas de la central sindical son integrantes de la Intersocial Feminista. La Intersocial Feminista es una articulación de organizaciones y colectivos, algunas de mujeres, algunas organizaciones son mixtas, y feminista, y de organizaciones feministas y colectivos feministas. Es un encuentro que propiciamos en el año 2017, es una articulación que venimos sosteniendo desde esa fecha, sí. Que está integrada por algunas áreas de la central sindical, como son la Secretaría de Género y el Departamento de Jóvenes del PIT-CNT, sí. Integran esta intersocial. Año a año hemos generado las condiciones de un lado y del otro con las compañeras en esto de conversar cuáles son los escenarios hacia el paro, porque en el 2017 es cuando se genera esta articulación, y en Uruguay ponemos en el centro algunas mujeres y algunas organizaciones la oportunidad de generar algunos ejes de transversalidad en la discusión que permeen y atraviesen otras organizaciones. Una de ellas, y reconocer la lucha que muchas compañeras sindicalizadas feministas venían sosteniendo adentro de la central. Y es un espacio de articulación transversal. Y desde el año 2017 así lo tomamos y así lo trabajamos. No solo para el 8 de marzo, lo trabajamos todo el año.
¿Pero están de acuerdo con que el paro sea de hombres y mujeres?
Nosotras todos los años le hemos pedido, o sea, hemos articulado con las compañeras de la central sindical, y así hemos planteado. El año pasado se hizo público una práctica que venimos sosteniendo desde el año 2017, que es la solicitud de que el PIT-CNT declare un paro de 24 horas de mujeres.
Ahí está.
Desde el 2017 a la fecha.
Ahí llegamos al asunto.
Desde el 2017 a la fecha, la central sindical no ha encontrado en su análisis que se hayan dado las condiciones. En algunos momentos, como el año pasado, la respuesta fue que era por razones reglamentarias, que no daban los plazos para convocar los distintos mecanismos que por estatutos la central sindical o por reglamento de funcionamiento la central sindical tiene que dar o agotar para tomar la medida de paro general nacional de 24 horas de mujeres. ¿Por qué nosotras ponemos el foco en esa medida? Porque de alguna forma lo que buscamos visibilizar es o materializar es esta consigna de que si paramos las mujeres, paramos el mundo. Es lo que este movimiento a nivel global, a partir del año 2017, claro, busca irrumpir y busca imponer en la agenda.
Claro. Pero no va a ser este año.
No, como no lo ha sido los años anteriores, lamentablemente. Yo igualmente, y esto es una opinión enteramente personal, creo que las condiciones en las que estamos este año son un poco más inentendibles, ¿no?
¿En qué sentido?
Porque, bueno, los años anteriores se abría la puerta a que cada sindicato pudiera impulsar diferentes medidas. El paro puede darse, o sea, el paro general en términos, la huelga feminista puede darse y la movilización de mujeres puede darse, y sin lugar a dudas exista o no la medida de paro. simplemente la medida de paro decretada por una central única de trabajadores y trabajadoras como tenemos en Uruguay, lo que asegura es el paraguas para que, como trabajadoras, si nos plegamos a la medida, no seamos sancionadas, nos da cobertura. Eso es lo que nosotras le hemos planteado a la central durante todo este tiempo. El proceso de discusión para esta ocasión sí ha sido más larga, parece que sí reúne algunas de las condiciones reglamentarias que el año pasado, para el 8 de marzo de 2021, no pudieron darse, pero bueno, también es un poco confuso, o sea, todo el tiempo se enmarca en la decisión de que se habilita en el Congreso, que fue un escenario que quedó planteado con este intercambio que tuvimos por el 8 de marzo de 2021, frente a la negativa de volver a decretar el paro nacional de mujeres, se abrió ahí la posibilidad de que se introdujera como un tema de discusión en el Congreso de la Central. Se introdujo, hay una resolución, pero no todas las compañeras ni todos los compañeros adentro del movimiento sindical la interpretan de la misma manera, por lo menos en los contactos que hemos mantenido estos últimos días en el intercambio con algunos y con algunas de ellas, no lo interpretan de esta manera en la que lo está planteando las distintas vocerías. Y bueno, simplemente veremos nuestra posición y seguir conversando, porque y hay algo de lo que sabe el feminismo a lo largo de su historia, es de que hay que poder conversar y que justamente en estos temas vamos a avanzar en la medida en que los visibilicemos, en la medida en que cada vez más personas puedan mirar los asuntos diarios, desde los más importantes hasta los más insignificantes de la vida cotidiana, poniendo en el eje otros focos y prestando atención a algunos otros detalles.
Valeria, ¿cómo repercute la introducción del tema del referéndum en el marco del paro?
El escenario del referéndum ya estaba el 8 de marzo pasado, con el proceso de recolección de firmas, en las distintas actividades que se hicieron, que hicieron las diferentes organizaciones, y eso estuvo presente. Que esté presente a priori, en la medida en que hay organizaciones y espacios de militancia que sostienen esto y que también militan los temas de feminismo, no parecería ser un problema. Lo que sí es un problema es, de alguna forma, esta confusión con el hecho de que se decreta el paro por parte de la central y hace un llamado a militar ese día en todos los espacios, de alguna forma supeditado con la agenda de lo que en esta etapa la central está, que es el plebiscito del 27 de marzo.
Sí. ¿Y no se entrevera un poco el puchero ahí?
Y sí, yo creo que haber salido con toda esa fuerza, es una organización como muchas otras en el país, está en pleno proceso de campaña, pero de alguna manera matizar los temas de la agenda del 8 de marzo con una centralidad tan espectacular del plebiscito es un error. Es un error y además no representa, desde el movimiento feminista, si bien podemos haber organizaciones y espacios de articulación que acompañamos, que llamamos al referéndum, que militamos el referéndum en distintos espacios.
Porque la Intersocial tiene una posición con respecto al referéndum.
Sí. Por eso. Pero eso no quiere decir que ese día ese sea el tema central. Ese día tiene una agenda propia, una agenda que se puede enriquecer a partir de cómo han cambiado algunas de las condiciones de vida de las mujeres en este tiempo, pero el remarcado no está en el marco, el resaltado principal no puede estar en el marco de la campaña de derogación, porque el feminismo ha está en este momento, en la situación en la que está, porque ha sido capaz, ¿no?, en esta tarea militante, en esta tarea absolutamente pacífica, de ir generando e instalando núcleos de conversación en relación a las desigualdades que atraviesan a las mujeres y a las disidencias, desde un lugar de construcción y de abrir miradas y perspectivas en múltiples grupos de la sociedad. Indudablemente, la mayoría de las mujeres somos trabajadoras, tenemos algunas condicionantes que nos agrupan en mayor medida, pero el feminismo ha crecido a partir de que ha podido instalar núcleos de agenda en diálogo con este corte, ¿no? Los atravesamientos y las desigualdades que todas las mujeres, por el hecho de ser mujer, ni que hablar las disidencias, ¿no?, vemos atravesadas nuestras vidas. Pensemos temas como el de la violencia basada en género, ¿no? Sí. No importa si vivimos en este lugar de la ciudad, si vivimos en este otro lugar del territorio nacional. Nos atraviesa a todas las mujeres por igual. No importa el nivel educativo al que hayamos logrado llegar. Pensemos también en el mundo del trabajo. Hay desigualdades y hay brechas que indudablemente atraviesan de forma diferente a las mujeres, pero que nos atraviesan a todas. La brecha salarial está en todos lados. Pensemos en los cuidados. Estamos atravesadas todas las mujeres. Entonces, hay ahí una base de causa común que nos agrupa, y con la que nosotras hemos aprendido que hay que trabajar en ampliar la base de mujeres que levantan estos temas. Así ha sido la historia del feminismo en el mundo. Bien. En los diferentes momentos y en las diferentes etapas históricas.
Bien. Valeria Cayano, bueno, integrante de la Intersocial Feminista, gracias entonces por plantear la posición. ¿Y la plataforma cuándo se va a conocer?
Bueno, esperamos para fines de esta semana, principios de la que viene, estar saliendo con el marco, con el que la consigna, con la que nos vamos a movilizar este 8. Bien. Y con algunas invitaciones a los diferentes colectivos y a las diferentes organizaciones, y poder movilizar. También hay un elemento central, y es que la movilización no solo sucede en Montevideo, por suerte. Hay una movilización, indudablemente, que es multitudinaria por el volumen de población que se nuclea en Montevideo, pero movilizaciones hoy hay en los 19 departamentos, y no solo en las capitales departamentales. El año pasado, a causa de la situación que teníamos con la pandemia, nosotras llamamos bajo la consigna todas las mujeres en todas las calles, y se generó, o ahí fuimos, de repente ahí fuimos conscientes de que había mujeres que se sentían llamadas a movilizarse en lugares muy recónditos de todo el país, en barrios alejados del centro, que de repente no se sentían antes convocadas a manifestarse. Entonces, nosotras estamos desde hace un par de semanas, mucho antes de que se instalara como más en la agenda pública por la cercanía de la fecha, trabajando en cómo organizar nuevamente una convocatoria que admita los dos espacios de movilización. Bien. Pero que además, porque creemos que es así, es con todas las mujeres en todas las calles.
Muy bien, Valeria Cayano, gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes.
Vale, hasta luego.
Un saludo.
Un abrazo.